Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Creo que estamos prestando poca atención a las elecciones francesas. Estamos tan enfrascados en nuestras cositas que no miramos al vecino del norte como deberíamos. Porque, manque a alguno le pese, somos muy parecidos, ¿eh? Para bien y para mal. Por ejemplo, Marine Le Pen últimamente arremete contra los jueces acusándoles de ir contra Francia. Exactamente igual que dice Donald Trump cuando le paralizan una ley, y clavadito a lo que dice Artur Mas o los Puyolone y sus mariachis cuando les han pillado con el carrito del helado. Igualito a los Puyolone, a los del Palau, a Frances Homs. Curiosa coincidencia, porque no sé a ti, pero a mí no me gustaría nada coincidir en algo así con estos compinches. Pero más allá de dimes y diretes, lo de Francia debe preocuparnos mucho, muchísimo, porque ya se da por seguro que Marine Le Pen pasará la segunda vuelta de las presidenciales francesas en abril. Una segunda vuelta que se celebrará el domingo 7 de mayo. Y déjate que se llegue a esa segunda vuelta, porque el 23 de abril, en primera votación, hay quien dice que Marine Le Pen ya obtendría más del 50% de los votos, con lo que sería la Madame Présidente directamente. ¿Te imaginas? Trump, el Brexit, Marine Le Pen. Pero siendo objetivos, se lo están poniendo a huevo, porque enfrente tiene a los socialistas hechos trizas, al centrista que no se lo cree ni él, a la derecha con la familia Fillon, menudo papelón, con Sarkozy jugando a ser Berlusconi y con alguno más por ahí danzando. Lo dicho, así se lo ponían a Fernando VII, a Felipe II, depende de quien lo diga, a Napoleón o, como es el caso, a Marine Le Pen. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, pues comenzamos con una última hora que nos llega precisamente desde Francia, donde los jueces han convocado también a la mujer del candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, a fin de ser imputada por su supuesto empleo ficticio como asistente parlamentaria de su marido. Fillon ha sido citado el próximo día 15 de marzo. No ha trascendido, sin embargo, la fecha en que deberá acudir ante la justicia su esposa, Penélope. Y otra última hora, en este caso española, los arquitectos Rafael Aranda, Karma Pillén y Ramón Vilalta han sido galardonados con el premio Pritzker 2017, considerado el Nobel de la Arquitectura. Los tres son catalanes. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los tres arquitectos ganadores, Rafael, Karma y Ramón, fundaron su estudio hace 30 años y desde entonces siempre han trabajado juntos. Lo que más ha valorado el jurado de este prestigioso premio es que los tres arquitectos han tenido un impacto más allá de su área de influencia y ha tenido en cuenta también la variedad de sus obras. Entre los trabajos más destacados de este estudio de Hulot destacan una pista de atletismo, una biblioteca o unas bodegas. Es la segunda vez que este importante premio recae en una firma española. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de mayo en Tokio.
La reina Letizia anima al gobierno y a los partidos políticos a que el pacto de Estado contra la violencia machista salga adelante. Lourdes.
En la clausura del Congreso Internacional de Mujer y Discapacidad celebrado en Ávila, la reina ha hecho hoy un llamamiento a que ninguna mujer discapacitada sea invisible. COPE Ávila, Beatriz García.
En su discurso ha recordado que la inclusión de este colectivo en nuestra sociedad debe ser un compromiso y una responsabilidad de todos.
Ninguna mujer discapacitada más debe ser marginada, acosada, vejada, maltratada o discriminada. Ni una sola mujer más debe ser invisible.
Una cita que durante dos días ha reunido a expertos internacionales para retomar una problemática que desde hacía 14 años no se debatía en un encuentro similar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Llamamiento de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a patronales y sindicatos para que lleguen lo antes posible a un acuerdo sobre la negociación colectiva. Álvaro Coutelén.
Negociación que a día de hoy está parada y con posturas muy alejadas entre ambas partes. Báñez da un toque de atención a patronales y sindicatos y apela a su responsabilidad.
Que necesitamos que se siga sumando en el diálogo bipartito y sigamos avanzando en ese acuerdo de negociación colectiva. Ese diálogo es clave. España necesita de la responsabilidad y del compromiso de todos.
Llamamiento al que contestaba minutos después el presidente de COE, Joan Rosell.
Bueno, pues yo, cada cual tiene su propia responsabilidad. Unos tenemos una, otros tenemos otra. No vamos a entrar en eso.
De momento no hay fijada fecha para que patronal y sindicatos vuelvan a sentarse a negociar.
Y esta tarde el Papa preside la celebración del miércoles de ceniza, punto de partida de la Cuaresma Roma. Eva Fernández.
Como es tradicional, la ceremonia ha comenzado en la Basílica de San Anselmo, donde tras presidir una breve estación penitencial, el Papa Francisco se ha desplazado a pie hasta la Basílica de Santa Sabina, encabezando una pequeña procesión durante la que se han cantado las letanías de los santos. La cuesta que separa ambas iglesias es empinada, un gesto con el que Francisco quiere reflejar el espíritu de conversión y penitencia que ha de presidir estos días. Durante la homilía, el Papa trazará las coordenadas del itinerario cuaresmal y mañana por la mañana recibirán San Pedro al clero de Roma para el habitual encuentro al inicio de la cuaresma.
En deportes, el futbolista ucraniano Sosulya, al que no quería la afición del Rayo, acaba de llegar a Vallecas y tiene que decidir su futuro. Luis Munilla.
Un mes después de que la afición rayista le rechazara acusándole de neonazi, Sosulya vuelve a Vallecas. Estaba entrenándose con el Betis, pero es el Rayo quien paga su ficha y buscan llegar a un acuerdo. El futbolista está ya reunido con el club en la ciudad deportiva, Luis Millán.
Sí, el jugador ha llegado sobre las 4:30, lo ha hecho ante una pancarta que pone en inglés "Sosulya, no eres bienvenido". Ha llegado acompañado de su representante y también de un notario para dar fe de todo lo que ocurra en esa reunión que todavía no se ha producido porque todavía no han llegado miembros del club. De todas maneras, antes de meterse en las instalaciones de la ciudad deportiva, el representante decía que van a intentar llegar a un acuerdo.
Tenemos que sentarnos y hablar, tenemos que tocar muchos temas. Todo lo que no se ha podido avanzar en 28 días, vamos a intentar arreglarlo y si no, pues él se queda aquí a cumplir su contrato.
¿Tiene miedo por su seguridad?
Obviamente, por la de su familia. El miedo no tiene, pero la de su familia, sus hijos sí. O sea, si tiene que vivir todos los días con escolta, pues ya me contarás. A ver quién puede soportar eso.
Hoy continúa la 25ª jornada de Liga con 5 partidos. A las 7:30 Barça Sporting y Osasuna Villarreal y a las 9:30 Celta Español, Granada Alavés y Real Madrid Las Palmas. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE. En Montmeló queda una hora de entrenamientos de Fórmula 1. Estaremos allí en el boletín de las 6 con el resumen del día. Y en la NBA parece que Kevin Durant podría llegar a los playoffs. El parte médico oficial habla de esguince de rodilla y contusión en la tibia. Le van a volver a evaluar dentro de un mes.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 16 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, se ha registrado un accidente en la A5, el vuelco de un camión en el kilómetro 25, que mantiene cortado el carril derecho y provoca 3 kilómetros de retenciones en Móstoles, sentido salida. Anoten también retenciones en la M40, en Coslada, sentido 3, y circulación intensa en la A1, en la Cuesta de los Dominicos de entrada, y en la A2, en el enlace con la M30. Agentes del Cuerpo Nacional de Fuenlabrada han detenido a un individuo tras cometer presuntamente un robo con pistola y navaja en un supermercado de donde consiguió llevarse 285 euros de la caja registradora. En el registro de su domicilio, los agentes se han incautado de un arma utilizada supuestamente para la comisión del robo, una pistola simulada utilizada en juegos para lanzar bolas y de apariencia real. Igualmente, se intervino un pasamontañas y un machete de grandes dimensiones. El detenido cuenta con otras 5 detenciones, así como varias reclamaciones ya cesadas. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Ya está por aquí. Sí, por ahí anda. El sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Esta mañana he recibido un sobre a mi nombre y al mirar el remitente se me han alegrado los pájaros del alma, porque ponía muy claro, Nati Mistral. En la tarjeta me daba las gracias por una referencia que hice de ella en un artículo de ABC antes de las Navidades. Pero no era la letra de Nati, sino la de Elisa Romero Fernández Huidobro, que se ha convertido en las manos de Nati, porque esas manos que atrapaban el aire de la copla y el romance, más allá del tejado de la peineta, no pueden escribir. Y de la alegría he pasado a la melancolía, como si la bulería hubiera dado paso al martinete. Las manos de Nati. Allí anidaban los palillos como palomas negras que cantan con voz de madera, o desnudas, sin castañuelas, horadaban el aire en hélices de vértigo con dedos que fueron pámpano y se han vuelto sarmiento. Las manos de Nati que explicaban a Rafael de León o narraban el desvirgamiento de una doncella lorquiana mientras un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Las manos de Nati, que se apoyaban en la redonda cadera como niño que se mece en el seno blando de la madre y con los nudillos hacia adelante, proa del barco de una canción, echaban a volar como paloma en busca del nido de la copla, mientras su voz de cerezo y miel pintaba el espacio de lunas cascabeleras. No soy mitómano, incluso algo frío, pero admiro de una manera profunda a Nati Mistral y su frente de cristal limpio, con el pelo tirante hacia atrás hasta casi dejar los ojos asombrados, la tengo grabada en el recuerdo que no se borra, en la memoria que no enflaquece y que he visto en el escenario y de cerca, pero que nace en la portada de un disco de vinilo de los de 45 revoluciones, donde un grafista de imaginación escasa puso al lado de su perfil el tronco de una guitarra. Esta mañana he recibido la alegría del nombre de Nati Mistral y la pesadumbre de esas palomas que reposan y no escriben. Y le quiero mandar un beso mientras la escucho en mi interior. 10 céntimos le di a un pobre y me bendijo a mi madre. Qué limosna tan chiquita, qué recompensa tan grande. Qué recompensa más grande haber podido ver actuar a Nati Mistral y hablar con ella y ver esas manos que nadan en las azuladas luces del escenario y recibir una carta donde las manos de Lisa son ahora sus manos y las mías tiemblan algo después de leer y puede que entienda este miércoles de ceniza con más hondura que otras veces.
Gracias, maestro. Gracias y sentidas. Hasta mañana. No hay un día sin noticias sobre Donald Trump. Sea por lo que dice, por lo que hace, o por cómo lo dice y lo hace, no para de generar titulares. Y claro, está en boca de todos.
Donald Trump, el presente, que del muro para acá no somos delincuentes. Donald Trump,
del presente. Cierto que algunas cosas ya las había prometido en campaña, pero sigue añadiendo propuestas y opiniones que nos dejan perplejos, como a los morancos. Aunque creemos que podría hacer más cosas. Y como COPE te ayuda incluso, ayudamos al presidente de Estados Unidos. Por eso, John Uriarte trae alguna idea que tiene que hacer Donald Trump.
Sí, ya. Hemos elaborado una lista de propuestas que hemos llamado cosas que debe hacer Trump y ya está tardando. ¿Están en la línea de sus habituales ideas?
Sí, por ejemplo, la primera es brutal.
La primera...
Es la más importante.
Esta mañana lo hemos debatido.
Vamos, no han escabido debate. Bueno, de hecho, ¿por qué Donald Trump no hace esto ya?
Pregunta, ¿qué fue de los Village People?
Ese indio.
Sí, señor. Mira, en concreto Expósito...
Ese albañil.
En concreto Ángel Expósito, señor Trump, quiere saber...
Ladrón.
¿Qué fue del poli? Y yo quiero saber si el obrero va a currar en el muro.
Ah, amigo, el obrero en el muro, sí. Y el poli de policía de frontera.
Son temas que están ahí. Ahí están vigentes.
Donald Trump, ¿qué haces que no rescatas a los Village People?
Say me, Donald Trump. What about esta gente? Bueno, qué bueno sería que Trump nos aclarara el asunto ahora que es presidente y ha puesto una pregunta... ¿Eran gays?
¿Pero tú lo preguntas?
No sé, nunca me... Fíjate. Yo sospecho
¿Nunca
que...
¿Nunca te qué?
No sé, es como si me dices que Ricky Martin es. O sea, te quiero decir cosas que no me puedo imaginar.
Sigue.
Entonces, bueno, en fin. Pues eso, que
ya,
sigas
tú. Ya que hablamos de colectivos que Trump tiene entre ceja y ceja, ¿no se ha dado cuenta de que Superman es un peligro para él?
Tu padre decía, tal como está el mundo, nunca está de más un buen periodista.
Clark, hola, bienvenido.
¡Ojo al dato!
Muy fácil echar al de la CNN o al del New York Times.
Ah,
echa a Superman.
A ver si tienes.
Listo. De la rueda de prensa.
Listo.
Repeinado.
Clean the head. Listo de cara.
¿Claro?
Bueno, dejamos claro. Es periodista. Superman es periodista. Y además inmigrante ilegal.
Sí.
Porque llegó en patera espacial. Con razón se ha enfadado con la NASA también,
claro,
Donald Trump.
Claro.
Bueno, ¿qué hacemos con el hijo de Kal-El, es decir, Superman, que encima tiene papeles falsos de un tal Clark Kent?
Pasemos a otro tema que debe abordar Donald Trump ya.
Sí.
Ahora que va a aumentar el gasto militar, ¿por qué nunca dieron a nadie balas en el equipo A?
El equipo A.
Claro, ahora va a aumentar el gasto militar.
Vamos a ver.
Claro, no vale que el Baracus solamente pegue.
Había más disparos en los capítulos y bombas que mosquitos en un basurero. Y jamás daban a nadie, que tú decías, joder, es mala puntería, ¿no?
¿Estos pobres?
Que nunca dan. Saltaban, brincaban, tal, pero...
Explotaban.
Explotaba, pero nunca... ni un tiro, oye, ni uno. Le estimaron con la munición. Este tema exige una explicación urgente.
Donald.
Yo veo mano negra.
Bueno, mano.
Black...
Este está en mano.
Hans.
No está el tema para bueno. buscar.
Como estamos comprobando, hay muchos temas que debe abordar el de inmediato Donald Trump y no lo ha hecho. Y alguno, además, sí. Ojo, nos afecta directamente.
Por ejemplo, ¿podría ayudar a este paisano nuestro que quiere vender su nuevo coche porque le ha salido rana? Él tiene fábrica de coches allí.
Bueno, ¿qué decir después de la carrera? Pues vendo coches en mi nuevo kilómetro cero, procedente de flota y revisado, sin aire acondicionado, sin ventanillas, duerme en garaje y solo sale los domingos.
El problema está en que lo de Fernando Alonso Pisto, lo de esta fin de esta semana.
Sí, sí.
Esto puede ser hace dos años, pero bueno, vale igual.
Hoy la gran noticia era que no se ha parado.
Sí.
Que ya es triste, ¿eh?
Ya es la bomba.
Bueno, esto huele raro, cambia de coche y da igual el pobre Fernando Alonso. No hay forma de que tenga un buen buga en condiciones. Trump tiene que pedir explicaciones ya.
O ayudar.
O ayudar, claro. Ya. Bueno, llegados aquí tenemos otra propuesta que ya está tardando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en abordar. Y tiene que ver sí. con lo que firma.
O mejor dicho, el lugar en que firma. Esos cuadernos, ¿quién los compra?
¿Eh?
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 ¿Son 100% estadounidenses?
Nuevos cuadernos Norma.
¿Y en cuadernos qué? ¿Cualquiera?
No. Vienen con carátula más dura, resisten el uso y el abuso.
Hay un cuaderno Norma para cualquier presupuesto. Haces la mejor inversión y te duran todo el año. ¡Súper!
Tienen todo el acento colombiano.
Cuidado.
¿No sé dónde lo has sacado?
Cuidado.
Cuando se entere Donald Trump...
Anuncio de USA.
Sí.
Digo de Estados Unidos, sí. No de USA. Espera que sean del sur de América. ¡Ay, amigo Trump! ¿Cuántos cuadernos a tutipleni? Mira lo que ha sucedido. Por cierto, ya que estamos, ¿dónde guarda luego esos cuadernos? ¿Ah? Bueno, hablando de guardar, el presidente de Estados Unidos tiene que aclarar sí. un asunto sí o sí, sí. yes o yes.
Y él debería saberlo. Melania.
Ay.
¿Es de verdad?
Sí.
¿O desde que ganó las elecciones es una doble de su esposa? ¿Dónde está la verdadera Melania?
No toque el cristal, no se acerque al cristal. Entregue solo papel fino, ni plumas, lápices o bolígrafos.
Ahí está.
Ni grapas, ni clips en su cuestionario.
Venga, Melania.
Usa la tarjeta deslizante, no haga excepciones.
El despiporre es la señora aquella que sí, grabó el vídeo, ¿no? Que grabó YouTube.
Está Melania... Bueno, hay que decir, esta mujer nos tiene intrigados.
Reír, no se rías.
No le veo yo, pero igual en la intimidad, ¿sí? Ojo que en tu cara me suena a lograr grandes parecidos, a ver si no va a ser la que creíamos, la del principio. Urge una aclaración por parte de Trump. ¿Dónde está Melania? ¿Where is Melania? ¿En Guantánamo, quizás?
Lo dudo.
Bueno, pero ya que hablamos de aclaraciones que necesita el pueblo estadounidense en particular, y el planeta sí. entero en general...
Queremos saber de una vez
sí.
si Pluto
sí.
es un perro.
Eso.
Por ejemplo...
Azul, me voy a navegar porque quiero disfrutar.
Bueno, vamos a ver. Pluto, yo te confirmo, Expósito, es un perro.
¿Por qué?
Porque ladra y va a cuatro patas.
¿Y Goofy?
Ese es el tema. ¿Goofy qué es? Porque va sobre dos patas, habla como una persona, cortito el hombre, pero habla como una persona.
Es una persona con cara de perro.
Claro, puede... Conozco algunos.
Hay varias.
Conozco algunos.
Hay varias.
Incluso en esta empresa. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, en fin, ya que estamos, ¿le puede decir alguien a Donald, al pato me refiero, no a Trump, que si se pone chaqueta, se ponga pantalones, porque sí, va con el culo al aire?
Queda muy feo.
Y a estas alturas...
Mientras digerimos esta duda de Uriarte, vamos a otro punto que debe abordar ya Donald Trump.
¿Cuál?
Tiene que ver con los expedientes X.
Agente Malden.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Oficina Federal de Investigación. ¿Con quién desea hablar?
Soy Dana Scully.
La pregunta es la siguiente, señor Trump. ¿Qué tarifa de móvil tenían Mulder y sí. Scully que estaban todo el puñetero día hablando por el teléfono?
¿Y paná?
¿Paná?
¿Paná?
A veces incluso estaban al lado.
¿Paná?
Porque para mi gusto abusaban del telefonito. Ahí tenía que haber una factura gorda, ¿eh?
Sí.
Estaba pensando yo, por cierto, en el asunto de Goofy de antes.
Tú sigue con tu tema.
Sobre si es perro persona, Expósito. Y tenemos otro dilema que debe abordar Trump.
También son americanos estos, ¿no?
¡Claro!
¿Qué relación mantienen Epi y Blas?
¡Epi!
¿Te has despertado?
¡Claro que me he despertado, Epi! Me has despertado tú hablando todo el rato ahí de pie. ¿Se puede saber qué haces?
Pues estoy intentando decidirme si te despierto o no.
Podría ser una conversación entre mujer y yo, pero es entre ti, ¿verdad?
Pero estos eran muy raros, ¿eh?
Eran raros. Por eso muy digo que parece matrimonio, no, sí, no sé. Han pasado los años, seguimos sin saberlo. Digo yo que toca aclarar el tema. Es de interés internacional. Además son, como dicen, ¿sí?, los ciudadanos estadounidenses. Estaba pensando que Blas es un limón y Epi una naranja, Tron. Y esto nos lleva a otro asunto.
Sí, el color. El color de la piel de Donald Trump.
Sí.
Ahora que es presidente de Estados Unidos, debe aclararnos una duda. Y es esta.
¿Qué fue antes, el color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja o llamamos naranja al naranja por la naranja? ¿Eh?
¿Ah? Claro, amigos de la nave del misterio, lo mismo podríamos decir de la fresa. ¿Llamamos fresa por la fresa o es fresa porque es de color fresa?
Claro.
Son temas que se quedan ahí que Obama no abordó y tendríamos que abordar. Habrá quien diga, ¿y lo de los feos a la lengua castellana que no habláis? Pues sí, también queremos en la tarde de COPE que aborde esta absurda
situación. La pregunta es, ¿qué prefiere Trump?
¿Eh?
¿Que Estados Unidos hable español o que los hispanos hablemos inglés así? ¿Claro? ¿Te aguantas?
¿Claro?
¿Claro?
Creemos que por el bien del inglés lo suyo sería que deje hablar a quien quiera en castellano y no perpetrar estas cosas como el príncipe gitano en su día.
Pero tenemos más.
Tenemos más, sí. Y ahora nos toca tratar otro tema incómodo, el que nadie se atreve a plantear. ¡Ja! Las propinas en Estados Unidos.
La vida. ¿Hay que extender el sistema a todo el planeta? ¿Cuándo hay que dejar propina y cuál es la cantidad correcta?
Bueno, a todos a rascarse el bolsillo para la señorita.
Pon un dólar tú también.
No doy propina.
¿No crees en dar propinas?
Si no ganan bastante, que se piden.
Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
Gran dilema en Reservoir Dogs. En realidad la pregunta...
Lo mejor es salir corriendo.
Sí, ¿no?
Pagas y te pillas.
¿Un simpa de propi?
No, un simpa de propi.
Vale, en realidad la pregunta es, ¿por qué se deja propina a unos gremios y a otros no? Por ejemplo, ¿por qué sí a la peluquera y no a la pastelera? ¿Emplean su tiempo ambas?
No, a mí no importa que se deje o que no se deje. El problema está en que te obliguen a dejarla.
Claro, no, pero
ese, ese es el dilema.
A mí me chillan, ¿no has dejado a la peluquera? Y digo, no, 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 y luego me siento mal. Y luego digo, ¿y si luego cuando vuelvo
me
cortas? Pues deberías dejarle, claro. Pues tiene mérito.
Total.
Bueno,
para
espera.
Lo que ocurra.
Eso es verdad, eso es verdad.
Mi amigo Ángel.
También es verdad. ¿Se llama Ángel?
Sí.
Mira, pues un saludo.
Gran tipo.
Sí, señor.
Me corta el pelo, era que tenía pelo.
Claro, pues joder.
Me ha dejado caray.
Te podía haber guardado un poco para ahora. Espera que lo del pelo de Trump sea porque no le deja propina al peluquero. Espera.
Sea como fuere, el hombre del pelo raro tiene muchas cosas para liar la parda. Y es lo que provoca más miedo. Mejor será que no se enfade del todo.
No tienes tan feo el pelo, desde siempre lo sabemos que serías el ganador.
Entonces ya saca eso.
Un trío.
Donald Trump, no seas tan gacho, déjanos ir al gabacho, te ves de buen corazón.
Los tres tigres.
Son mexicanos, claro.
Claro, claro, claro. Le cantan a Trump, sí. Le cantan a todo el mundo.
Los oyentes, nos seguís enviando comentarios, Mecane.
Y el primer mensaje va para Uriarte, porque los oyentes no pasan una. Si es que hay que repasar bien los datos, Uriarte, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Ojo al patinazo, señores. El nombre de Superman es Kal-El y su padre era Joel. ¿Vale?
¿Vale? Pero
eres un nota, Uriarte, tío. No tienes ni puta idea de documentación.
Vamos a ver, yo en casa le llamamos Kal-El de toda la vida.
Pues mal,
si luego era
mal.
Joel.
Pues es que lo estás llamando mal.
Joel no era un
los
cantante.
Los oyentes son muchos cultos. Sí.
Joel era un cantante.
¿Y tú?
Voy a traerte alguna canción de Joel.
Más.
Bueno, Tron, y este mensaje es para ti. Es lo que tiene ser una estrella, pues que sales a la calle, todo el mundo te reconoce. Pero la verdad es que este oyente hasta exagera un poquito.
A ver.
Buenas tardes. Aquí un taxista que ya se puede morir tranquilo, que llevó al señor Expósito a su hijo al aeropuerto el otro día.
¡Anda, qué bueno! Anda, qué bueno. Mira, es verdad que me fui al aeropuerto. Sí, sí,
hombre,
aquí
claro.
Mi amigo, y aquí mi amigo nos vino a buscar.
Eso quiere decir que otra vez nos mientes cuando nos dices que vas con la valla de cosas.
Esta vez fue verdad y ahí lo dejo. Y nos llevó de madrugada y fuimos charlando de nuestra querida alcaldesa, de muchas cosas, y del gremio de los taxis que nos oye muchísimo.
Sí, señor.
Así que un abrazo y gracias, amigo, por llevarnos y por sobre todo por escucharnos. Gracias. And the Lego ha homenajeado a las mujeres determinantes en las misiones de la NASA.
Y las fotos están rolando ya por las redes sociales. Son mujeres científicas con un papel importante en la carrera aeroespacial. Por ejemplo, Sally Ride, que es la primera estadounidense que fue al espacio. O Mae Jemison, la primera mujer afroamericana en el espacio. También Katherine Johnson, científica y matemática, que aparece en la película Figuras Ocultas. No sé si la habéis visto esta película.
No.
Pues está bastante bien,
sí,
¿eh?
Es
que ayudó, ayudó a crear los algoritmos que llevaron a los astronautas a la Luna. También Margaret Hamilton, que desarrolló el software para el programa Apolo. Y Nancy Gray Roman, que es astrónoma de la NASA. Todas ya tienen su versión en miniatura.
Rihanna ha sido premiada en Harvard por su labor humanitaria.
Sí, ya tiene el premio en casa. Es la humanitaria del año por su trabajo para mejorar la vida de Barbados, la isla donde nació, así como por sus labores caritativas por todo el mundo. Tras recoger el premio, ha lanzado este mensaje. Es que no tienes que ser rico. No tenéis que ser ricos para ser humanitarios, para ayudar a alguien. No tenéis que ser famosos ni tener una educación universitaria. Empieza con tu vecino o la persona que se sienta a tu lado.
¿Te suena la cabaña del Turmo? Piénsalo, ¿eh? La has tarareado mil veces. Bueno, Celtas Cortos nos hablan de ella en su canción 20 de abril. Bueno, pues la cabaña existe y ahora están intentando recuperarla. Antes hablamos de un problema que está afectando a los hosteleros del Levante. Noticias curiosas o importantes. Ya verás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que te voy a contar ahora parece sacado de una peli, pero ocurre. Seguro que alguna vez has leído o escuchado historias sobre denuncias falsas de consumidores contra empresas para tratar de obtener dinero a cambio. Estas cosas suelen acabar con un acuerdo extrajudicial en el que el demandado paga para evitar el escándalo o en los tribunales, con el consiguiente daño para la imagen de las empresas. Como te decía, parece más propio de película, de un chantaje, pero hay mucho listillo, ¿eh? Verás. Algunos hoteles de ciudades como Benidorm están sufriendo una serie de demandas por parte de ciudadanos de otros países que pasan aquí en España sus vacaciones, sobre todo británicos. Estos turistas acusan a los hoteles de haber sido víctimas de intoxicaciones alimentarias. Hay todo un entramado de abogados, clínicas británicas que tratan de dar cobertura a estas falsas denuncias. Vamos a tratar de explicarte cómo lo hacen y qué está ocurriendo. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Bueno, pues empiezan a ser muy habituales los casos de turistas que vienen a pasar unos días a España. Fundamentalmente son británicos, aunque hay también muchos casos de franceses. El caso es que una vez que en sus países de origen ya están allí, reclaman a los operadores turísticos con los que contrataron el viaje una indemnización por intoxicación durante su estancia en el hotel. Es decir, que las demandas se producen cuando regresan a sus países de origen.
Bueno, y esto, esas demandas, ¿qué cobertura tienen? Elena.
Bueno, pues hay que decir que en muchas de estas reclamaciones hay despachos de abogados y clínicas de los países de origen de los turistas que les animan a demandar. De hecho, dicen los que conocen este caso que ya estamos hablando de redes bastante profesionales. Al parecer, estas demandas se apoyan en las oportunidades que ofrece la legislación de algunos países, en la que demostrar esto y la prueba del daño sufrido pues es menos exigente que en España. Claro, esto hace muy difícil detectar si un caso es un fraude o no. Vamos a poner un ejemplo, en este caso de la ley británica. Allí la ley de protección al consumidor permite que se pueda denunciar, por ejemplo, un servicio hasta 3 años después de haberlo utilizado. Incluso se puede llevar el caso a los tribunales sin que tú tengas que también que probarlo de una manera concluyente.
Eso dice la legislación, por ejemplo, allí en cuanto a consumo. Pero, Rubén, hemos mencionado antes que aquí hay conchapaos abogados.
Sí, es curioso cómo funciona la cosa. Resulta que hay algunas firmas de abogados que están aprovechando ese vacío legal del que hablaba Elena en el sector del turismo. Te explico su modus operandi. Estas firmas de abogados se anuncian, por ejemplo, en un periódico con el siguiente reclamo. Unas malas vacaciones, llámenos. Conseguiremos que le devuelvan su dinero. Es más, hay furgonetas con esta publicidad en la puerta de los hoteles aquí en España. Pero por si esto no fuera suficiente, hay además gente que se dedica a peinar las redes sociales buscando turistas que hayan estado en España o en el Caribe y les envían mensajes para animarles a reclamar.
Aunque sea todo mentira, que reclamen, que algo caerá. Bueno, así contactan con los turistas, les ofrecen algo difícil de rechazar, que es dinero gratis, y les prometen eso, que las vacaciones les salen gratis.
Justo, es que es como tú lo estás contando, ¿no? La cosa es que a los turistas les presentan ya un formulario tipo en el que ya se incluye de origen que han sufrido una enfermedad que suele ser digestiva, una intoxicación, una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Acto seguido les explican que hay agujeros legales que les van a permitir presentar una demanda. Los turistas no tienen que pagar nada, solamente completan los documentos que los abogados les mandan y simplemente tienen que esperar pues a que la justicia se pronuncie. Ellos en realidad no pierden nada. Si ganan, pues les van a dar una pasta y las vacaciones les van a salir gratis. Y si su demanda no se admite a trámite, pues la cosa se va a quedar como estaba, ¿no? Además hay una cosa curiosa. Los británicos se suelen gastar unos 1.000 euros por cabeza en sus vacaciones y en estas demandas pues se presentan por un valor de 6.000 euros que ya incluye y todo la minuta del abogado.
El perfil del demandante, Rubén.
Gente joven, con un nivel cultural y económico medio bajo. Se suelen alojar en hoteles de todo incluido y esto es importante. Y es que la justicia británica considera que los turistas, al tenerlo todo incluido, pasan todo el tiempo de sus vacaciones en el hotel. Con lo que consideran que si hay una intoxicación alimentaria, solo pueden haberla cogido en el hotel donde han estado alojados.
Es importante decir que los procesos judiciales se llevan allí, en los países de origen. No tienen lugar aquí en España. Y la cuestión de fondo, ¿esto se gana?
Sí, pues allí se están ganando. En el caso británico hay que decir que en el 80% de los casos sí se ha condenado al turoperador, que es el que acaba pagando, obviamente. Eso al menos hasta ahora. Y es que algo parece haber cambiado porque el gobierno británico, a instancias del Departamento de Justicia, ha decidido abrir en este caso una investigación por este presunto fraude a gran escala.
Vamos a hablar con expertos. Nuria Montes es la directora general de OSBEC, que es la asociación hostelera de Benidorm, Costa Blanca y de la Comunidad Valenciana. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Esto en los últimos meses está aumentando este tipo de demandas?
Sí. Empezamos a ver un importante incremento el verano pasado, que es cuando empezamos a detectar la presencia de estos bufetes de abogados piratas que empiezan a hacer su actividad comercial y se empiezan a incrementar de manera exponencial las reclamaciones presentadas ante los turoperadores británicos. Puntualizar sobre la información que habéis dado al principio, solamente un par de cosas. Una, nosotros aquí, por lo menos en la zona de Benidorm, solamente lo hemos detectado en turistas británicos, no lo hemos detectado en turistas de otras nacionalidades, y además con la particularidad que son turistas de turoperación británica, aquellos que vienen a través de una turoperación donde han comprado un paquete que combina alojamiento con transporte, con avión, claro, etcétera. Los clientes directos no hacen este tipo de reclamaciones.
El tema, Nuria, está en que desde allí defenderse una empresa estando aquí y con el daño de imagen que eso repercute y de publicidad y ahora con las redes sociales, el daño puede ser muy gordo, aunque sea mentira todo.
Sí, realmente es que la reclamación no la interponen contra el hotel, la reclamación la ponen contra el operador. Realmente sí, claro, es un ciudadano británico que ha comprado un paquete en el Reino Unido a un tour operador británico. El hotel al final se hace responsable porque en sus contratos comerciales pues tiene la responsabilidad de asumir todas las indemnizaciones por los daños que haya producido, supuestamente producido a los clientes. Hasta ahora esto no era un problema. Empieza a ser un problema cuando se detectan miles y miles y miles de reclamaciones, la mayor parte de ellas que son falsas y fraudulentas.
Oye, por parte de los de la dirección, de la gerencia de los hoteles, ¿qué se hace? ¿Hay métodos para intentar controlar esto?
Pues nosotros lo que estamos intentando es establecer o incrementar nuestros sistemas de trazabilidad de la vida de los clientes durante el hotel para que en el caso de que en el futuro nos pongan una reclamación podamos demostrar que ellos han tenido una pauta de comportamiento que es incompatible con la enfermedad que dicen haber padecido durante su estancia.
Pero todo eso de manera previa.
Sí, tenemos ten en cuenta que nosotros nos pueden poner una. Ahora nos están llegando reclamaciones del verano 2015, algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos ver Mr. Smith, que dice haber estado alojado en el hotel de tal fecha, pues nosotros podemos, algunos hoteles tienen ya sistemas muy sofisticados de control de consumos y control de comportamientos, y podemos ver que Mr. Smith, durante los días que dice haber estado enfermo, pues no ha estado en su habitación en ningún momento, durante el día, ha consumido gran cantidad de bebida en los bares del hotel, es decir, podemos demostrar que tiene un comportamiento incompatible con una gastroenteritis que dice haber padecido. Y esa es la fórmula más eficaz de defensa que tenemos hasta el momento.
Hemos comentado, y ahí me ha llamado muchísimo la atención, aparte de las clínicas que están conchavadas para firmar el certificado correspondiente, aunque sea mentira, y luego se lleven un porcentaje, los abogados también.
Los abogados son los que más allá de las clínicas. Es que ni siquiera es necesario presentar ningún certificado médico en la legislación británica, ni siquiera eso. Les instruyen incluso para que compren algún medicamento de tipo antidiarreico en las farmacias, que guarden el recibo de la farmacia, un medicamento que cuesta un par de euros o tres, que lo compren a quien destino y que lo guarden como prueba. Con esto es suficiente para llevar a cabo su reclamación. Que además en la mayor parte de los casos ni siquiera llega a los juzgados porque entablar juicios en el Reino Unido es tremendamente caro. Una reclamación que con pacto puede estar en las 6.000 libras, si nos vamos a un juzgado se nos puede multiplicar hasta las 40 o 50 mil libras de gastos. La mayor parte de ellos de gastos de abogados.
¡Qué locura! Ya para terminar, Nuria, ¿esto está cuantificado? ¿Hay cifras de pérdidas o de efecto?
Está cuantificado en cuánto nos podría costar. Por ejemplo, pensamos que en el año 2016 el número de reclamaciones puede estar en el entorno de las 10.000 en toda España, en los diferentes destinos turísticos que trabajamos con mercado británico. Y a una media de 6.000 libras la reclamación, que más o menos viene a ser estas las cantidades que manejamos, se nos hacen, resultan 60 millones de euros, lo que nos podría costar anualmente estas prácticas fraudulentas.
¡Qué locura! ¡Qué escandalazo! Encima, después de la que montan, en fin, que esa es otra. Nuria Montes, pues sí, directora general de OSBEC, la Asociación Hostelera de Benidorm, Costa Blanca. Gracias, Nuria.
Muchas gracias.
Suerte.
A vosotros.
Suerte. Chao, chao.
Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Bueno, por lo de recuerdas aquellos días en la cabaña del Turmo, es que la cabaña del Turmo existe.
Pero bueno, ¿tú qué tal?
Esta cabaña del Turmo que aparece en este 20 de abril del 90, qué grande, de los Celtas Cortos, existe. Es un lugar que el año pasado, coincidiendo con el 25 aniversario de este famoso tema de los Celtas, fue trending topic en las redes sociales. Muchos enviasteis fotos del lugar. Bueno, pues este refugio, en pleno monte de Estós, en Benasque, en Huesca, no está en buen estado. Por eso, la comunidad de propietarios del Valle ha lanzado una campaña para rehabilitarla. Jesús Cifuentes es cantante, esa voz de los Celtas Cortos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, qué historia más chula. Una canción que casi, casi, no te descubro nada, es un himno para muchos de esa generación. Joder, resulta que era verdad.
Bueno, pues claro.
¡Qué chulo!
Claro, no, sí, sí. Digamos que el tema, pues, siempre he dicho, ¿no? Ha sido para varias generaciones, pues, un lugar donde un espejo donde mirarse, de alguna manera un lugar muy común, porque, bueno, pues todos hemos pasado por historias de encuentros, de desencuentros, de reuniones, de amigos. Está el ingrediente del paso del tiempo, ¿no? Y de cómo se van cruzando caminos y cosas. Y bueno, pues desde luego dentro de la parte de ficción está la parte real en la que se incluye el escenario incomparable de la cabaña del Turmo en el Valle de Estós.
El marco incomparable. Oye, ¿cómo? Dime, no, te iba a decir que ¿cómo acabasteis allí? Porque eso efectivamente está en un marco incomparable, pero allí perdido de la mano de Dios.
Sí, bueno, pues porque en mis antecedentes está la afición por la montaña, a la que le he dedicado muchísimos años, y en aquella época, desde luego, pues era, o sea, yo desde que tenía 15 años, era fin de semana sí o sí, irme al monte, hacer alguna ascensión, hacer escalada, así, luego llegaron los Celtas Cortos, y ocuparon todo el tiempo y ahí me retiraron un poco de esa afición, ¿no? Pero pero como te digo, pues por aquella época, pues toda la cuadrilla de amigos y aficionados a la montaña que teníamos aquí en Valladolid, que no son pocos, pues en varias ocasiones he ido por ahí, pero vamos, cuando apareció en mi vida por primera vez, pues una Semana Santa que íbamos en realidad a, pues eso, al Valle de Estos, al refugio que hay más arriba, que sí que tiene guarda, que es un refugio número, no sé exactamente, no recuerdo cómo se llama, pero no sé, es uno ya con capacidad igual para 80, 100 personas. Y a la subida pasamos por delante de este y cuando ya acabamos la semana, que fuimos a subir a, pues al Perdiguero, el Poser, o sea que es una zona que además tiene unas cumbres y un paisaje que,
precioso,
que bueno, que es una flipada máxima.
Seguro.
Semana Santa, la primera vez que yo fui, además fue un año de nieve importante, hacíamos esquí de travesía y a la vuelta, pues la última noche decidimos acampar, o sea, pasar la noche ahí, ¿no? Porque este refugio, si no, vamos, las cosas no han cambiado, pues es como la gente sabrá, pues es pertenece a la mancomunidad de las personas que están con sí. el tema del ganado y etcétera, pero bueno, pues estando abierto, pues para los montañeros avezados, pues también es en aquel momento, pues fue un lugar de imagínate la escena, pues rodeado de nieve, pues un sitio después de haber llevado días de ejercicio físico importante, entras en la casita de chocolate, ¿no?
Claro, claro.
En un lugar con su chimeneita, con sus literas y tal, bueno, pues digamos que es para tampoco tener grandes escrúpulos, como suelen ser los montañeros.
Claro, imagínate, estás como para lujo.
Aquello era, te cuento, ¿no? Y rodeado de amigos, o sea, muy buena compañía, pues imagínate.
Qué bueno.
Oye, todos los ingredientes para novela.
Claro, y para una canción como esa tan buenísima. Oye, Jesús, ¿y el resto de la canción es verdad?
Bueno, pues tiene su parte, ¿no? O sea, luego, en fin, es curioso porque como las canciones, como suelo decir, pues son pájaros que vuelan libres y bueno, pues se ha ido haciendo quizá más real a lo largo del tiempo que cuando fue escrita, ¿sabes?
Qué chulo, qué chulo. Oye, ya para terminar, Jesús, Celtas Cortos, ¿qué hacéis? Porque hace poco sacasteis disco.
Sí, bueno, pues mira, estamos defendiéndolo. El último trabajo ha sido un disco en directo acompañado de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y yo ahora mismo pues estoy componiendo temas nuevos para un próximo disco de estudio del que tenemos todos muchísimas ganas. Y en el entretanto pues empezar a desarrollar la gira. Empezamos precisamente el 20 de abril. Bueno, digamos que ahora todavía en este mes de marzo nos vamos a ir a México. Vamos a participar en el festival más importante que hay en Latinoamérica, que es en Ciudad de México, que es el Vive Latino, junto con un montón de bandas míticas. Y luego a partir del 20 de abril, que quiero decirle a la gente que además vamos a empezar precisamente ese
claro,
día
claro, claro.
En Madrid, en la sala Joy Slava. Tenemos además previstas varias sorpresas para ese día de inicio de gira y nada, y a la bueno. batalla.
Oye, pues ya para mediados de abril, como tenéis que venir por aquí un par de días antes para ver el sitio y demás, os vamos llamando y nos venís aquí a presentar el concierto y a tocarnos algo, ¿te parece?
Perfectamente.
Venga, Jesús, enhorabuena. La historia nos encanta. Se ha hecho, ¿verdad? Una canción, es precioso.
Sí, gracias. Muchas gracias a todos y que el proyecto salga adelante.
Ojalá, ahora vamos a hablar de ello. Gracias, Jesús.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. Sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo?
Miguel Ángel López es el presidente de la Junta Administrativa del Valle de Estos, en Benasque, en Huesca. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿dónde está la cabaña del turbo o la cabaña del tormo? No sé muy bien cómo se dice, Miguel Ángel.
Bueno, cualquiera de las dos acepciones está bien dicho, ¿eh? Porque el turmo es el nombre que recibió en la canción y que de alguna forma lo ha universalizado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, la cabaña está en el centro del Valle de Estos. Y el Valle de Estos es uno de los valles, si no el más, uno de los más bonitos del Pirineo. Y es un valle emblemático dentro del entorno del Pirineo Central, de Benasque en concreto. Está en la provincia de Huesca, la localidad es Benasque y el Valle de Estos es uno de sus valles.
Oh, ¡qué bonito! Oye, ¿cómo se encuentra la cabaña? ¿Por qué toda esta movilización?
Pues mira, la cabaña de Tormo ha sido utilizada históricamente desde hace cientos de años como punto central de la ganadería de alta montaña.
O sea, no era tanto un refugio, sino un lugar para refugiarse los pastores.
Efectivamente, es una cabaña donde durante todo el periodo estival los pastores y vaqueros pasaban y pasan durante meses, viven en ella y cuidan del ganado que sube, en este caso vacas. Hay unas 800 vacas pastando por todo el valle, y te hablo de un valle de 4.800 hectáreas, con altitud que va desde 1.300 a 3.300 metros de altura. Con lo cual, los vaqueros viven allá. Entonces, lo que sucede es que, tal como Cifu de Celtas Cortos encontró la cabaña, pues tal cual se encuentra ahora. Y las condiciones para vivir en ella durante periodos prolongados pues no son dignas, digamos. Entonces, nos hemos propuesto dignificar la forma de vida de los vaqueros, por lo menos dándoles unas mínimas comodidades.
Y para eso montáis esta campaña, que ¿en qué consiste y cuánto dinero necesitáis?
Pues mira, el proyecto que tenemos, que básicamente es la instalación de placas fotovoltaicas, porque esta cabaña está en el centro de un parque natural, es un espacio protegido. Te digo que alrededor, a 100 metros, tienes un bosque donde campan los urogallos, a la izquierda hay otro bosque protegido, etcétera. Entonces, es un entorno muy protegido y no queremos hacer nada que no esté en consonancia con eso. Entonces, vamos a instalar una serie de placas fotovoltaicas para dotar de luz a la cabaña, y además de una instalación de agua, incluso de agua caliente, también por las placas eléctrica con termoeléctrico, y un baño para pues poder asearse, ducharse, etcétera.
Y que tampoco estás pidiendo el oro y el moro.
No, en absoluto. La fisonomía exterior permanecerá igual, interiormente mejoraremos un poco.
¿Y cuánto cuesta eso, Miguel Ángel?
Pues mira, el proyecto en su totalidad nos cuesta 17.000 euros. Y a día de hoy la Diputación General de Aragón, el Gobierno de Aragón, nos ha confirmado que nos dan prácticamente 5.000 euros como ayuda para abordar ese proyecto.
¿Y el resto?
Pues el resto entre nosotros, ganaderos, y lo que la gente nos quiera ayudar. Y para ello les ofrecemos la posibilidad de hacer una donación, y a cambio les damos la posibilidad también de pasar una noche en la cabaña del Tormo cuando no esté el vaquero.
Oye, ya aprovecha, Miguel Ángel, para hacer la donación, ¿dónde, cómo?
Pues mira, es muy fácil. En nuestra web, que es montedeestos.org.
Monte de Estos.
Estos. O Monte de Estos, sin acento, .org. Ahí está, y cualquier persona que quiera venir, pues sea bienvenida. Tiene capacidad para 4 personas, además,
Pues mira, tomamos nota y ahí está el mensaje. La verdad es que la canción nos encantó, la historia nos parece preciosa, y el motivo y la causa, pues también. Así que, Miguel Ángel López, presidente de la Junta del Valle de Estos, en Benasque, Huesca, gracias, amigo, y buena idea,
Muchas gracias.
Chao, Miguel Ángel.
A vosotros, un abrazo.
En la cabaña del Tormo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay.
En las redes habláis de la cabaña del Tormo y todas las cabañas del Pirineo de Cali.
Nos dice Laura que le parece muy bien esta iniciativa. Tenemos grandes paisajes, lugares recónditos en España que merece la pena descubrir y cuidar. Alfredo dice que soy el único que nunca se había dado cuenta de que hablaban de esto en la canción.
No eres el único. Esta mañana ha habido debate.
Y dice Alfredo que es que mira que la he escuchado a veces, claro, lo que nos pasa a todos.
Es preciosa.
Qué bueno descubrirlo. Y Fran nos dice que es una gran canción que siempre le ha recordado a los años de adolescencia, que pasaba con sus amigos, hacíamos acampadas. Gracias por hablar de este tema.
Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo.
Kevin es sordo y su hija de unos mesecitos también lo es. Acaba de subir un vídeo a YouTube en el que enseña a la peque, mediante lenguaje de signos, una canción infantil.
Y la canción es esta: If you're happy and you know it. Si eres feliz y lo sabes.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands.
Bueno, están sentados en la mesa. El padre gesticula mientras la niña se divierte y le acompaña con los movimientos. El padre asegura que muchas personas se enfrentan a retos en la vida y espera que a través de este vídeo puedan decir que si él, siendo sordo, puede cantar una canción en lengua de signos con su hija también sorda, el cielo no está limitado.
Me has amenazado antes con que todo iba a ser un desastre y no, patas.
No, todo no es desastre.
Patas, ¿no?
He aprendido la lección.
Se vende la casa de Elvis Presley en Beverly Hills. El problema es el precio. 28 millones de euros.
¿Y qué es eso para nosotros, Expósito? Nada, dinero. Calderilla. Nada. Es que...
Uno de Bilbao.
Nada,
como
nada,
yo,
nada.
Uno de Bilbao como yo, eso no tiene.
Nada.
Oye, yo he votado allí, me lo dijo un tío
sí,
votando.
Sí, es verdad. Bueno, yo te cuento a ver si te interesa o no, porque igual la casa no te convence. Es la mansión que compartió con su mujer hasta su separación, el lugar donde nació su hija y donde compuso algunos de sus grandes éxitos. Eso sí, tras el divorcio se trasladó a Graceland y desde entonces la propiedad ha pasado por varios dueños. El último es una entidad corporativa misteriosa que quiere deshacerse de ella. Tiene 3 habitaciones, 5 baños, piscina y vistas a Los Ángeles desde cualquier punto.
Ope.
3 habitaciones, 28 millones de euros. Creo que tienen
Los
que
Ángeles,
bajar un poco el precio.
¿No has visto las habitaciones?
Bueno, ya, es verdad. Igual cada una es como mi casa, sí,
claro.
Puede ser. Sí, yo también lo he pensado. Lo de los baños, sí, demasiados
o sea,
baños.
Es que vamos a ver. O sea, no vale que Rosa hable por línea interna
es que
con nosotros y tú, Nekane, contestes como si los oyentes estuvieran. O sea, es que ha respondido, sí, yo también lo he pensado. Y es que está hablando con Rosa Latenego con el micrófono abierto.
Me ha dicho Rosa, 5 baños para
sí,
3 habitaciones.
Pero los oyentes no oyen a Rosa.
Bueno, pero ahora lo
oyen a ti y a
pero
mí.
Ya le hemos contado, ya está.
Pero
escucha, Elvis,
no, no hables con voces marcianas. Como la tiparraca esta. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp mensajes en el 607-15-0602. Pues, ¿cómo pasa el tiempo? Tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, ya ha llovido, estuvimos casi un año sin gobierno. Todo lo que pasó, todo el ridículo que vivimos en ese tiempo... Lo recoge en un libro Alfredo Urdaci con toda su mala uva. Tiene su gracia, ¿eh? Enseguida charlamos con él.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.